campeones del Sisa y el Pérez. En un edificio con ventanas sin cristales, Carpanta y yo vivimos a base de latas de calamares. En el 13 Rue del Percebe, vivo en la ausencia del deseo, canalla, en la indigencia del garfio y la pata de palo. Y si la vida es un sueño, como dijo algún navegante atribulado, prefiero el trapecio para verlas venir en movimiento. Y otros colegas, en fin, buena gente. Somos gente ficticia, náufragos urbanos, perdidos, renegados, inadaptados, olvidados. Gente ficticia, gente pretense, el mundo fuese de cartulina. Prefiero el trapecio para verlas venir en movimiento. Voy viviendo a mi manera, si conviene regando, pa' que crezca la higuera, pa' que crezca y de sombra, pa' que de sombra y fruto. Y muchas primaveras, y muchas primaveras. Caballeros de bombín gastado, calcetina rombos, de guante roto, de bufanda mugrienta en las húmedas noches de marzo. Como el lindo gatito fracasamos invariablemente. Para diversión del personal que nos mira de reojo, y como el coyote nunca llegamos a la hora, ni en el momento preciso.
Cadena Dial. ¿Qué falló en lo vuestro? Con Álvaro Díaz.
Bueno, gracias por continuar aquí en la radio. Me gusta mucho que estéis poniendo vuestro granito de arena y vuestra postura, ¿eh? Este programa es de debate. Este programa lo que intenta es ayudar, en este caso, a Ramón. Si alquilas una vivienda de buena fe, ¿hasta dónde llega tu responsabilidad? ¿hasta dónde llega tu responsabilidad sobre lo que ocurre dentro de ella? Porque claro, al final los responsables son los que están ahí, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Déjame una nota de voz, venga, que te escucho.
Si quieres opinar sobre este testimonio, llámanos 927-1010.
Venga, que tenemos a una presidenta de una comunidad. Mercedes, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Eres presidenta o fuiste presidenta de una comunidad?
Hace 2 años, un año que fui presidenta, pero estuve 2 años como presidenta. La verdad es que vine aquí nueva y eso estaba todo manga por hombro, puesto que somos muy poquitos en la comunidad, unos 30. De estos 30, tenemos 7 pisos dados en alquiler. Tenemos del este, colombianos, venezolanos, tuvimos indios, que solo hablaban en inglés, tuvimos hindúes. Bueno, de todo, de todo. El problema que hay con esta gente es que, claro, estos propietarios, que de los cuales yo no conozco a ningún propietario, resulta que se lo dan a las inmobiliarias. Y las inmobiliarias que están deseando de alquilar, lo que cogen, lo meten. Hasta el extremo que vino un matrimonio o pareja con una niña pequeñita, colombiana. Uh-huh. Y resulta que trajeron a sus padres para ayudarles para la alimentación de la niña, Sí. Pero también trajeron 2 hermanos solteros. No, 3 hermanos solteros. Pues tú imagínate, tuvieron que sacar el sofá porque ahí ya no había dónde acostarse.
Madre mía.
Más luego el cochecito de la bebé y la cuna de la bebé. ¿Esto qué significa? Que claro, cuando un propietario alquila, tampoco no se da cuenta. Menos mal que como somos 30 personas, tenemos 2 ascensores.
Sí.
2. Pero claro, el otro, rápidamente, la otra nuera dio a luz otra vez.
Sí.
Entonces, cada nuera necesitaba un ascensor con el cochecito. Pero es que quedaban 7 personas que no podían subir. Había que estar esperando a que ellas bajaran con el cochecito. ¿Tú sabes cuántos viajes de ida, sube, sube, baja? Fumaban todos. Pero claro, todos, si fuman, no van a fumar en la casa.
Ya.
Aquí hay como un hall, que es nuestro el portal, todos ahí fumando. Al haber tanta gente arriba cuidando a esta niña, pues no hay sitio para todos, puesto que quitaron los sofás. Se bajaban las latas, ¿y dónde bebían? Abajo en el hall.
¡Ostras!
Había que pedir. Sí, sí, sí. Es que, vamos a ver, también los propietarios, y son de aquí, españoles.
No, o sea, esto no es cuestión de un país o de otro, esto es cuestión de ser civilizado y saber vivir en comunidad y civilizadamente, ¿no?
Efectivamente, los propietarios lo alquilan y cogen el que yo sí se lo dije a esta de los colombianos. Sí, se lo dije, pero fue por otro motivo. Uno de ellos iba a la piscina y se bañaba, como decíamos antiguamente, en calzoncillo, él con todos sus amigos. Perdona, cómprate un bañador. No, es que a mí eso es lo que más me mata. A mí, no, yo es que en mi país nos bañamos así, ¿vale? Pero es que tú no estás en tu país.
Ya, claro, hay que adaptarse también.
Que te bañes en bañador sin saber yo, en calzoncillo, ¿desde cuándo no te los cambias? Pero es que el padre de él, que es el abuelo de la niña, de las 2 niñas, que hemos tenido 2 niñas, cada una con su coche, ¿sabes? También. Pero es que la embarazada, antes de dar a luz con toda la tripa, en sujetador y en bragas.
¿Oye?
También. Pero es que la hindú, que estaba en el bajo, se bañaba completamente vestida, hasta con el velo puesto. Yo no sé desde cuándo tú no te quitas esa ropa. Y todo eso, ¿sabes qué? A ver, enfrentarte con la gente. Porque después ningún vecino te ayuda, ¿eh? Los vecinos, tú eres la presidenta, tú tienes que dar la cara, no sea que a mí me coja manía, son un montón y gente mala. Porque esta gente que está aquí sabe al 100% que no los queremos. Pero no los queremos no porque yo sea una racista. tú cumple con todas tus obligaciones. Verás como yo no soy racista. ¿Qué es lo que pasó también?
Pero bueno, tampoco podemos estigmatizar al inmigrante que viene a vivir a un piso. Es que yo tengo vecinos españoles que son unos guarros y no es cuestión de que sean de un sitio o de otro.
Ya, pero es que aquí da la coincidencia que todo lo hacían ellos.
Ya, ya.
Porque este del este vive en una habitación. Yo, el que tú, siendo del este, vivas en una habitación, ¿qué quieres que te diga? Aquí en este pueblo hay muchísimos parques. Muchísimo. No te tienes que colocar en el hall, subido en una barandilla. Que está
en cadena dial. Uy. ¿Qué falló en lo vuestro?
Uy, perdóname, hija mía, que se me ha saltado aquí.
Nada. Te está instalada con tornillos al suelo, porque mañana, cuando la barandilla venza, ¿quién la va a arreglar?
Ya.
El del este te vive en una habitación. Pero es que el del este se bajaba el móvil. Se bajaban los botes de cerveza. Es decir, esto yo lo voy a hacer como un cuarto mío. Otro señor, como vive en el bajo, pues quería ver la calle. Se sacaba el periódico. Estos son peruanos. Te digo que tengo todas las nacionalidades.
Bueno.
Se sacaba el periódico con la bebida. Pero mira qué es lo que pasó con los colombianos, donde ahí había tanta gente.
Madre mía, parece un capítulo de Aquí no hay quien viva esto, ¿eh?
Sí, no. Pues lo pasé y lo pasé sola, ¿eh? Lo pasé sola. Entonces me dice la señora de la limpieza que la verdad está todo muy limpio, que hasta el administrador me lo dijo. Mercedes, ¿cómo tienes todo? Digo, pues a ver, también estoy detrás de la señora de la limpieza. Porque las cosas, ya que se pagan, tienen que cumplir.
Claro,
entonces,
que hacerlo bien.
Me dijo la señora de la limpieza, Mercedes, dice, arriba, donde están lo de la cabina del ascensor, de los dos ascensores, hay unas escaleras que están aparte. Están manteniendo relaciones. Digo, pero bueno, ¿y tú cómo lo sabes? Dice, dejan los preservativos y los porros. Y yo los estoy barriendo. Que yo vivo en el cuarto, la planta de arriba. Mira por dónde, vine un domingo, abro la puerta, subo, no se podía poner de pie, porque es que le pillé infraganti. Así, no se podía. Te voy a decir que los slip eran color burdeos. Con eso te digo bastante, madre, no se podía poner de pie. Entonces digo, oye, esto no, aquí no. Digo, pero bueno, ya es que es lo que me faltaba. Dice, como hables con mi padre va a ser el primero que te va a decir que yo a esa hora estoy con él en casa.
No.
También los padres hoy en día, cuidado.
Bueno,
¿eh?
Tenemos que seguir peleando por tener una buena convivencia, ¿eh? Esto yo creo que ha pasado en tu comunidad, es aislado. No quiero tampoco dejar un mensaje aquí de que no tenemos buena convivencia con personas que vienen de fuera aquí a trabajar y que, bueno, pues también hay que entender que vienen pues con una cultura que es diferente a la nuestra y que en parte tenemos que, en principio, no sé si aceptarlo, pero sí intentar familiarizarnos, igual que ellos se tienen que familiarizar y tienen que aprender un poco de nuestra cultura, ¿eh? Siempre hay que ponerse en los zapatos de la otra persona, que posiblemente, si nosotros viviéramos en otro país, pues otro gallo cantaría, ¿no? Bueno, Mercedes, muchísimas gracias.
¿Se está haciendo tarde? Escúchanos cuando quieras en todas las plataformas digitales y en la web de Cadena Dial.
Un mensaje que nos deja Isabel desde León. Hay una frase que decía mi madre: cuando una cosa afecta a todo el vecindario, deja de ser un asunto privado. Y creo que ahí está una parte importante del debate de esta noche. Gracias, Isabel. Seguimos. 1:42. 12:42 en Canarias.
En Cadena Dial, ¿qué falló en lo vuestro? Con Álvaro Díaz.
Cajas llenas de fotos sin enmarcar, con la fecha y la hora en la parte de atrás. Así están sitios que conmigo no quisiste estar. La cena de siempre, el mismo bar. de fondo la tele, nada que contar. Y ha acabado la serie que no vi terminar. No, con esos protagonistas que pasaron de querer a quererse odiar. Y todo ha acabado mal. Somos dos desconocidos que se querían tanto, pero tan mal. Echo de menos hasta el ruido de tus pisadas por la capital. ¿Qué te ha pasado? ¿Dónde has dormido? ¿Quién te ha abrazado? ¿Cuánto ha dolido? Somos dos desconocidos que pasaron de quererse a no verse más. Te he pensado en la noche, también al despertar. He pensado en la vida si no te hubieras cansado. Yo de menos hasta el ruido de tus pisadas por la capital. ¿Qué te ha pasado? ¿Dónde has dormido? ¿Quién te ha abrazado? ¿Cuánto ha dolido? Somos dos desconocidos que pasaron de quererse a no verse más.
En Cadena Dial, ¿qué falló en lo vuestro? Con Álvaro Díaz.
Oye, fijaros qué curioso, porque esta noticia, que no es de tanto, es del año pasado, y se titula así: alquiler turístico, así cambia la ley para proteger a los vecinos. Qué curioso, porque esta noticia, conecta muchísimo con la historia de Ramón. Desde abril de 2025, quien quiera convertir una vivienda en alquiler turístico necesita el visto bueno de la mayoría de la comunidad de los propietarios. Esta reforma busca precisamente, pues eso, evitar conflictos vecinales, molestias, problemas de convivencia. Vamos, que la ley reconoce algo que cualquier vecino, pues, sabe. Cuando un problema afecta a todo el edificio, oye, deja de ser un asunto individual, ¿no crees? Si quieres hablar de esto o de otra cosa, llámame o déjame una nota de voz.
Llámanos al 927 10 10 o envía un WhatsApp al 659 35 12 17. ¿Qué falló en lo vuestro? El programa que te acompaña en las noches de insomnio cuando más necesitas desahogarte y escuchar una voz amiga.
Conectamos.
Hola Álvaro, soy Alina. Me alegro de volver a escuchar tu voz, que hacía tiempo que no entraba en el programa. Y bueno, como me ha pasado un poquito de todo, y respecto a los dueños inquilinos, pues también algo que tengo que contar. Hace ya muchos años, yo tenía una pareja y bueno, alquilé un piso a mi nombre y él entró en un piso. Y bueno, cuando se ponía de mala leche, o sea, cuando se enfadaba, pues le daba puñetazos a las puertas y destrozó todas las puertas de toda la casa. Y ahí vinieron los dueños y claro, cuando vieron eso, pues imagínate. Y quería que nos fuéramos, él no quería marcharse y bueno, yo poco a poco lo fui convenciendo, fui buscando otro alquiler y tal. Y bueno, yo había puesto, de aquellas era bastante dinero, había puesto 2.000 euros de no sé si se llama así, de depósito por si no se paga, que hay que poner un dinero. Y fui pagando todo el alquiler y tal, pero claro, había que pagar ese destrozo. Y yo lo que hice fue llamar a un carpintero que me dijo que más o menos valía 1.000 euros, pero los dueños no estaban de acuerdo, decían que valía mucho más el destrozo y tal. Y entonces, bueno, al final, no sé si justamente o pues, si fue justo o injusto, bueno, al final quedamos en que me tenía que devolver 1.000 euros. Y cuando yo fui a recoger ese dinero, pues resulta que me dijeron que estaba la dueña presente, fue en la gestoría, y me dijeron que faltaban unos meses por pagar de luz y de agua. Y claro, yo, en vez de decir que me lo descontaran de esos 1.000 euros que me tenían que dar, eso sería lo justo, pues yo agaché la cabeza y me quedé callada. Y bueno, la cosa quedó así, porque yo sabía que si llegaba sin el dinero, mi pareja me mataría, o me mataba redonda ya de una vez, o me pegaría, o bueno, yo no sabía lo que podría pasar. Entonces, como yo tuve mucho miedo, pues me acobardé y me marché. Bajé la cabeza y me marché. Y bueno, después, cuando ya tuve una vida normal y lejos de esa persona, y ahora que tengo una vida normal y que he superado todas esas cosas, pues pienso que, o sea, muchas veces he pensado en ir donde esa gente y decirle que tengo esa deuda, que me la cobren, pero nunca me atreví, nunca más los volví a ver y nunca me atreví a pagar esa deuda, y es algo que llevo ahí. Y bueno, supongo que se hacen cosas mal. Y digo yo, pues esa gente a lo mejor tampoco les vino bien en ese momento ese gasto, por mucho dinero que tuvieran, sí tendrían más dinero que yo, pero aunque estés en una época normal, claro, no tienes por qué pagar lo de los demás. Y aún no sé si algún día iré allí y le diré, pues, cóbreme eso. No sé.
Bueno, Alina, vaya historia, ¿eh? Qué duro. Bueno, gracias por compartirla con nosotros. Alejandra desde Burgos, yo voy a llevar la contraria a todo el programa. Si alquilas una vivienda, también tienes una responsabilidad. No digo que seas culpable de todo, pero tampoco puedes desentenderte y enfadarte como te has enfadado. Ramón, tú también eres responsable. Y a veces lo que ocurre en esa casa, tú eres responsable de que dure tanto tiempo. 6 años. Bueno. Gracias, paisana. 1:52, 12:52 en Canarias. ¿Sigues ahí? Oye, no te duermas, ¿eh? Por favor.
¿Qué falló en lo vuestro? Cadena Dial. Con Álvaro Díaz.
Esta tarde vengo triste y tengo que decirte que tu mejor amiga ha estado entre mis brazos. Sus ojos me llamaban pidiendo mis caricias. Su cuerpo me rogaba que le diera vida. Comí del fruto prohibido, dejando el vestido colgado de nuestra inconsciencia. Mi cuerpo fue gozo durante un minuto. Mi mente lloraba tu ausencia. No lo volveré a hacer más. Siento mucho, la vida es así, no la he inventado yo. Sus besos no me permitieron repetir tu nombre y el suyo sí. Eso cuando la abrazaba me acordé de ti. Comí del fruto prohibido, dejando el vestido colgado de nuestra inconsciencia. Mi cuerpo fue gozo durante un minuto. Mi mente lloraba tu ausencia. No lo volveré a hacer más, no, no lo
que sí fue mi culpa. Están dictando palabras usando tu voz, imaginando que van a escuchar mis disculpas. Rompiste todo cuando casi estaba perfecto. Y eres el miedo vestido tras cada canción. Siempre pensaste que yo guardaría el secreto, pero solo dame tiempo para demostrar que yo nunca fui tuya. Buscaste a alguien que me sustituya. Ya lo hiciste una vez, pero tuya no podrás esconder más. Dos caras y un nombre. ¿Dónde? ¿Dónde firmo para que te cobren las mentiras que también escondes? Pero
oír nada más, ya conozco tus miedos, aunque los disfraces. Detrás de ti puedo verlos usando mi voz, aunque tú los calles. Vete corriendo a encontrar quien se crea tus cuentos, que yo seguiré leyendo hasta demostrar que no.
Hasta las 3. Las 2 en Canarias. ¿Qué falló en lo vuestro? En Cadena Dial. La radio hecha por y para la gente.
Aquí estamos, en la radio que hacéis vosotros, la que hacemos nosotros desde este estudio, un estudio que compartimos y que vamos a tener que ampliar. Voy a llamar yo aquí al personal de servicios generales para que nos amplíe un poco este estudio, porque cada vez somos más, porque claro, ahora tenemos más casos, más historias, hemos abierto la puerta a nuevos conflictos y queréis hablarnos, pues fíjate, de vecinos, de familia, de ese cuñado pesado que hace honor a su nombre, cuñado, de... Me estaba acordando de un caso que me ha contado una compañera. Un día vamos a hablar de las bodas y vamos a abrir ese melón. Ojo, cuidado, ¿eh? Que es que hemos tenido una temporada de bodas importante en verano y... Hablaremos de ello. Bueno, si quieres contar tu historia, llámanos en directo o déjanos una nota de voz.
Teléfono gratuito del programa 927 10 10.
Y también nos puedes dejar una nota de voz con tu historia. Me gusta mucho cuando nos dejáis una nota de voz con vuestra historia, porque os dais un tiempo para analizar todo. A veces os lo apuntáis, nos lo grabáis y nosotros pues lo ponemos tranquilamente una noche y os avisamos el día que lo vamos a poner para que escuchéis, bueno, pues los consejos, los mensajes y de qué manera los oyentes han empatizado con lo que nos habéis contado. Vamos a escuchar a Patricio. Buenas noches.
Buenas noches. Pues mira, me llamo Patricio. Ahora que habláis de los compañeros de trabajo, yo me gustaría contar mi experiencia, porque últimamente no entiendo a la gente. Llevo 20 años trabajando en una empresa y la verdad que nosotros hemos construido una familia entre compañeros, una empresa pequeña, y nos hemos necesitado el uno, el otro, para mil cosas. La cuestión es que, bueno, pues hay un compañero con el que siempre he tenido un trato exquisito, le he ayudado en todo lo que él ha necesitado, he estado en su casa comiendo en Navidad, he estado siempre con sus hijos. Y resulta que ahora ha habido una oportunidad de un ascenso que además nos aporta una cantidad de dinero importante, que son 200 euros al mes. Y claro, este compañero me está haciendo la vida imposible, me está haciendo un bullying que no te puedes imaginar, un bullying que alucináis. Y yo sé perfectamente que tengo bueno, pues todas las cualidades, tengo la experiencia y además conozco muy bien todo ese... el lado del departamento donde estamos además dando paso a la inteligencia artificial, incluso he hecho algún curso para poder acceder a ese puesto de trabajo que yo sabía que iba a salir, pero es que esta persona me está criticando por la espalda. El otro día me enteré que estaba contando que me ha visto en una página de contactos y que le estoy siendo infiel a mi mujer. Bueno, no os podéis imaginar, me está haciendo la vida imposible esta persona. Yo no me podía imaginar que un compañero de trabajo que ha sido prácticamente familia me esté haciendo esto. Dicen que en el trabajo no hay que tener amigos. No sé si vosotros pensáis lo mismo. Yo entiendo únicamente la empresa como parte de tu familia. Es que pasamos 8 horas en un puesto de trabajo y compartimos casi veces más tiempo con un compañero, con una compañía de trabajo, que con nuestra familia. Y la verdad que yo no sé cómo puedo denunciar esto o con quién puedo hablar para que me ayuden a, yo qué sé, a descubrir, a quitar la máscara a esta persona que me está haciendo la vida imposible. Y es que al final le van a dar el puesto de trabajo, pero es que hasta incluso está como camelándose al director de la empresa, nuestro jefe, pues con absurdeces que no os podéis imaginar. Os podía estar contando aquí mil historias. No sé, yo no sé si me podéis ayudar, si os ha pasado a alguien algo parecido, si a vosotros la empresa os trata como si fuerais parte de su familia, o simplemente sois un número más y nada, os pagan a fin de mes y ya está. Pero es que esto me está indignando, de verdad. Bueno, muchas gracias, espero que me contestéis y a ver si alguien se siente identificado con lo que me está pasando. Buenas noches, muchas gracias.
Muchas gracias a ti, Patricio, por contarnos esto que nos has contado. Estaba escuchando unos ruidos, digo, a ver si va a estar el compañero ahí donde estás tú. No sé si estás trabajando en estos momentos, porque he escuchado hasta alguien hablar de fondo. Bueno, un saludo a todos los que estáis trabajando a esta hora de la noche y aprovecháis, bueno, pues para contarnos vuestra historia. Venga, este es nuestro teléfono y nuestro WhatsApp. A ver qué opinas. ¿Es el trabajo la familia? Me encanta cómo hemos titulado el programa.
Si quieres opinar sobre este testimonio, llámanos. 927 10 10. En las noches de Cadena Dial, ¿qué falló en lo vuestro? Con Álvaro Díaz.
Lanzaba piedras a la luna con la fuerza de una lágrima.
Me olvidé despertar a la voz de tu caricia muda.
Quisimos buscar a oscuras la luz que no vimos nunca.
Nunca.
Y olvidé respirar
como un beso bajo el agua.
Y olvidé respirar al sentir dejarte atrás. Ya no hay oxígeno. Puedo más.
Se debe
la geografía de tu espalda. Quisimos borrar las dudas y no arrepentirnos nunca, nunca, nunca. Y olvidé.
¿En qué falló en lo vuestro? Te escuchamos.
Bienvenidas, bienvenidos a nuestro club de lectura de ¿Qué falló en lo vuestro? ¿Sientes que tu felicidad depende totalmente de que él te llame? ¿Te pasas el día intentando descifrar por qué tu pareja no termina de comprometerse contigo a pesar de que te necesita? Hoy vamos a abrir un libro que es un espejo para muchas de vosotras. Hoy os traemos Las mujeres que aman demasiado, de Robin Norwood.
Club de lectura de ¿Qué falló en lo vuestro?
Pero primero, y para entender mejor este libro, quiero que escuchemos el fragmento del testimonio de María. Porque dicen que la gratitud es un arma de doble filo. María superó un cáncer gracias a su oncólogo y ahora vive pendiente de sus llamadas furtivas, de sus viajes y también de sus problemas matrimoniales. Ella se ha convertido en su apoyo moral, en la persona que le escucha y le calma mientras él sigue casado. María siente que él la necesita y esa necesidad es la que la mantiene encadenada a una espera que no tiene fecha de fin. Escucha.
Me noté un bulto en un pecho y fui al médico porque, claro, me asusté. No pensaba que iba a ser un cáncer, porque al final fue un cáncer. Y entonces, bueno, por un amigo mío que tengo que es médico, me aconsejó que fuese a un oncólogo. De cáncer de mama es de lo mejor que hay ahora mismo en España. Y bueno, este doctor, este médico, me trató y la verdad que gracias a él estoy viva, porque me curó. Pero con las visitas que iba teniendo con él, pues yo veía que este médico pues me hacía preguntas personales y poco a poco pues empezamos pues a tener más conversaciones, más como dos amigos. Y bueno, yo tampoco pensé que iba a pasar la línea de ser médico paciente. Me pidió mi teléfono, yo se lo di y entonces pues hubo alguna llamada para ver cómo estaba, y a pesar de que todo iba bien, pero él vi que tenía como una especie, como una predilección por saber cómo estaba. Y ahora, tal y como estamos, por lo que me ha dicho, él tiene una relación muy mala con su mujer. Veo que él me llama, yo veo que él está más dependiente de mí que yo de él, a pesar de que por mi parte sí que podría hacer más, pero no quiero porque primero moralmente no me encuentro a gusto porque está él casado.
Recomponerse tras una enfermedad y encima cargar con el peso emocional de un hombre que no es libre requiere algo más que paciencia. Requiere entender por qué elegimos situaciones que no nos hacen bien, que nos hacen sufrir. ¿Por qué nos obsesionamos con hombres emocionalmente inaccesibles pensando que nuestro amor lo cambiará? ¿Es amor o es una adición a la intensidad del drama? Seguro que te sientes identificada o identificado, ¿por qué no?, con este testimonio. Sobre todo si alguna vez has puesto las necesidades de él por encima de la de tu propia dignidad. Por eso aquí te ayudamos con un libro que ha cambiado la vida de millones de mujeres. Hoy en nuestro club de lectura de ¿Qué falló en lo vuestro?, Las mujeres que aman demasiado.
Club de lectura de ¿Qué falló en lo vuestro? Este libro tiene la solución.
Bien, familia, Robin Norwood no escribió simplemente un libro de autoayuda. La autora diseñó un espejo de realidad en el que a veces da mucho miedo mirarse porque la imagen que nos devuelve pues es demasiado nítida, demasiado real. Bien, como psicoanalista y como terapeuta familiar, Norwood detectó un patrón que se repite constantemente en nuestras madrugadas aquí en el programa. El de las personas, mayoritariamente mujeres, que confunden el amor con la misión de rescate. Fijaros en lo que nos ha contado María. Ella utiliza constantemente palabras como necesitado, apoyo o escucharle para descubrir su vínculo con este oncólogo. La autora nos diría que esto es la señal de alarma definitiva, porque cuando amamos demasiado, no buscamos a alguien con quien compartir la vida, sino a alguien a quien rehabilitar, a quien curar. Nos convertimos un poco en enfermeras o enfermeros emocionales que creen que como nosotros podemos darles esas dosis industriales de compasión y de paciencia, pues lograremos que la otra persona finalmente nos elija y se cure de sus propios fantasmas. Pero a veces no es así. Es completamente erróneo. Me gustaría compartir contigo estos puntos clave del libro. El amor como adicción. Norwood sostiene que el amor excesivo funciona como una droga. María admite que ha tenido un historial de decepciones y falta de confianza. Para una persona herida, la atención intermitente de alguien, como esas llamadas a medianoche, o de no confirmarle si deja o no deja a su mujer, pues genera una adicción, sobre todo a la espera y luego al drama, que confundimos con pasión, con amor. Y claro, ahí es cuando ya nos estamos equivocando. Segundo punto es la trampa de la empatía. María destaca que él es un hombre muy humano y sensible. El libro nos advierte que solemos usar nuestra empatía como una excusa para justificar que el otro no se comprometa. Decimos aquello de pobre, es que lo pasa muy mal en su casa. Decimos también, mientras estamos olvidando la responsabilidad de salir de esa casa, que no es nuestra, es de él. Otro punto interesante es el control disfrazado de ayuda. Aunque parezca generoso, Norwood sugiere que intentar ayudar a un hombre que no se ayuda a sí mismo, pues es una forma de control. Si yo le cuido, si yo le escucho como nadie, entonces él tendrá que quedarse conmigo. Pero la realidad, familia, es que nadie cambia si no siente la necesidad de hacerlo por sí mismo. Más puntos. La recuperación de la propia vida. La solución que propone la autora es clara, pero también es exigente. Dejar de intentar gestionar la vida de la otra persona y poner el foco y hacerlo de una vez por todas en uno mismo, en una misma. María ha superado una enfermedad durísima. Ya sabe lo que es luchar por su vida. Ahora le toca luchar por su dignidad emocional, por su dignidad sentimental y, sobre todo, dejar de esperar a que alguien rompa con lo que tiene que romper. Eso nunca. En definitiva, este libro nos enseña que el amor no debería de ser un trabajo a tiempo completo ni una fuente de sufrimiento. Si amar significa esperar a escondidas o conformarse con llamadas furtivas, pues mira, no estamos amando demasiado, estamos amándonos muy poco.
Club de lectura de ¿Qué falló en lo vuestro? Cadena Dial.
No me preguntes por qué todo era me sienta bien después de una época rara. No fue pa' tanto tal vez, quizás me vino hasta bien, 3 meses de noche mala. Sabe más rico el café, yo todos los días atardecer, no fallo un día al gimnasio. Mañana salgo a correr, te juro no sé con quién, conozco gente a diario. Hago cosas que no pensé, duermo fuera de casa un día y otro también. Es todo tan bonito como nuevo y extraño. Parece por momento vuelta a mis 20 años. Ahora salgo de casa, cruzo la puerta, di gracias todos los días con la sonrisa puesta. Respiro la vida, llorando sonrío. Será porque hace poco estaba solo y perdido. Y es que ahora salgo de casa, cruzo la puerta. Cada día es un viaje sin billete de vuelta. ¿Quién iba a decirlo? Por lo que lloraba. Lo mejor de mí detrás de ti me esperaba. Otra ciudad me mudé, pago solo el alquiler. Te juro ya no te extraño. Otra entrada me saqué, a la Iván Cádiz veré. Qué bien me pinta este año. No encontró la explicación a mi estado de emoción. Y creo que eres la culpable. Me jodiste la vida y gracias a tu mentira ahora me siento imparable. Ahora salgo de casa, cruzo la puerta, doy gracias todos los días con la sonrisa puesta. Respiro la vida, llorando sonrío. Era porque hace poco estaba solo y perdido. Ahora salgo de casa, cruzo la puerta. Cada día es un viaje sin billete de boleta. ¿Quién iba a decirlo? Con lo que lloraba. Lo mejor de mí detrás de ti me esperaba. Sé que me rompiste en la vida. Solo fueron 3 meses largos y de noche mala. Hoy se salió y esta es mi nueva versión. Ahora nadie me para. Ahora nadie me para.
Nadie me para.
Ahora nadie me para. Ahora nadie me para.
Estás escuchando ¿Qué falló en lo vuestro? Cadena Dial.
Dicen que la buena fe no garantiza que todo salga bien, pero perderla garantiza pues estar desconfiado toda la vida, ¿no? Y luego también desconfiando de los demás. Venga, que estamos en una de esas épocas en las que todo el mundo tiene una opinión, pero a veces las opiniones no sé si ayudan a resolverlo o a enredarlo más. Esta noche no queremos enredar nada, ¿eh? Lo que queremos es escucharte. Déjame una nota de voz y te escuchamos.
La herencia de la Casa del Pueblo. Las herencias, ese momento en el que la familia salta por los aires. ¿Qué falló en lo vuestro? ¿Os estáis disputando la casa de los padres y el dinero ha terminado por llevaros a los tribunales y romper la relación entre hermanos? ¿Por qué los bienes materiales sacan lo peor de nosotros? ¿Vale la pena perder a un hermano por un recuerdo o por unos euros? Cuéntanos tu historia.
927-1010.
¿Qué falló en lo vuestro? Cadena Dial.
Si pudiera, Ramón, echaría marcha atrás al vídeo y borraría toda esa parte de su historia. Una noche en la que hablamos de comunidades, de vecinos. Por cierto, el lunes abriremos el programa y la semana con la historia de Patricio, ¿eh? Así que si nos estás escuchando en nuestro podcast, gracias por hacerlo, lo primero. Y lo segundo, oye, pues, si quieres opinar o contar tu relato o experiencia en el trabajo, llámame y lo hablamos. el lunes o ahora, que tenemos media hora todavía.
¿Te sientes identificado con esta historia? Llámanos. 927-1010.
Referente a la historia de Ramón, dice desde Cádiz Manolo: Álvaro, yo creo que en España somos expertos en dos cosas: dar consejos desde el sofá y llegar tarde a las soluciones. ¿Qué razón tienes, Manolo? Cuando reaccionamos ya llevamos discutiendo varios años. Y